Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hoy es viernes de Dolores. Empezamos, los que empiecen las vacaciones, con las restricciones de no poder salir de la comunidad autónoma y con una llamada a la responsabilidad para que no nos pase otra vez lo que nos pasó en Navidad. Cuando volvimos de las vacaciones de Navidad estábamos con una tercera ola crecida, pues a ver si a la vuelta de estas vacaciones, que las tenga, pues no estamos en la cresta de una cuarta ola. Pues un día como hoy hay debate de investidura en el Parlamento de Cataluña. Nos habíamos olvidado ya casi, ¿no? El 14 de febrero fueron las elecciones. Bueno, pues ha arrancado el pleno de investidura. Ha arrancado ese pleno de investidura con una desobediencia por parte de la presidenta del Parlament, que ha decidido, en contra de lo que dice el reglamento, aceptar el voto delegado de el que fue consejero, Lluís Puig, que está fugado de la justicia. El reglamento del Parlamento de Cataluña es clarísimo. Lo que pasa es que Laura Borràs ya se ha ocupado de quitarse de en medio a Xavier Muro, que era un letrado, que en la anterior legislatura, pues cada vez que Torrent no cumplía lo que decía el reglamento, se lo avisaba. Ahora Laura Borràs se lo ha quitado de en medio. Bueno, hoy tenemos la primera sesión, tenemos la primera votación, y no va a salir investido Pere Aragonès, porque hacen falta 68 votos para tener la mayoría absoluta. En la primera votación se necesita mayoría absoluta y tiene solo amarrados 33 votos de su partido y 9 votos de la CUP. En la intervención que ha hecho Aragonès y en las réplicas, han subrayado que hay que tener referéndum, que hay que tener referéndum en Cataluña.
Volem que el conjunt de la ciutadania escolli mitjançant un referèndum d'autodeterminació.
Queremos que el conjunto de la ciudadanía escoja mediante un referéndum de autodeterminación cuál es la mejor vía para generar bienestar para todos, donde los que estemos a favor y los que estén en contra de la República Catalana nos podamos manifestar y podamos debatir con la misma libertad.
Amb la mateixa llibertat.
Estas declaraciones en sede parlamentaria de Aragonès y la alianza con la que ha llegado a esta investidura reflejan una cosa. ¿Qué refleja? Bueno, porque la Esquerra, que en algún momento sugirió que posponía la cuestión de la independencia, el proceso, que se iba a centrar en cuestiones de gestión social, la Esquerra que se había olvidado del proceso de independencia, esa Esquerra ya no existe. Esta Esquerra que se ha presentado a la investidura es una Esquerra que vuelve a hablar, como hemos acabamos de oír, de un referéndum de autodeterminación, y una Esquerra que ha llegado a un acuerdo con la CUP, con los anticapitalistas de la CUP, que le han hecho firmar en un papel que a mitad de legislatura harán una cuestión de confianza y que evaluarán cómo va la mesa de negociación con el Estado, porque si no avanza habrá choque frontal. En ese papel con el que se ha presentado la investidura Aragonès, con el apoyo de la CUP, está también un desarme de los Mossos. O sea, hay que recordar que la CUP alentaba a todos los violentos que han estado montando el pollo en Cataluña con lo de Hassel. Pues ese acuerdo incluye también desarmar a la policía catalana, a los Mossos. De la Esquerra, digamos, posibilista que renuncia a la independencia, nada. Es decir, la Esquerra socia de Sánchez está donde estaba, donde siempre ha estado. No tenemos tripartito. No sé si te acuerdas cuando decíamos, quizá haya un tripartito. No tenemos tripartito. No cuenta con los votos suficientes porque Junts per Catalunya está en hacerse querer. Junts per Catalunya ha quedado la segunda y el portavoz Albert Batet lo que ha pedido es que se haga un aplazamiento de la investidura.
Nosaltres no li demanarem un pas al costat. Nosaltres li demanarem que faci un pas endavant. Nosaltres no volem enviar la paperera de la història. I no especularem amb noves eleccions.
Nosotros no queremos un paso al lado, nosotros queremos un paso adelante. ¿Y el paso adelante cuál es? Le ha pedido Aragonès que una vez que hoy se vote y no salga investido, en vez de volverse a presentar, que es lo que está establecido para salir presidente de la Generalitat el martes con una mayoría simple, que deje correr, porque ya se ha producido la primera votación y hay 60 días más. ¿Qué quiere Junts per Cat? Parar el reloj y volver a negociar, o sea, alargar el plazo, como siempre, para llegar a un acuerdo a última hora. ¿Por qué hace esto Junts pel Cat? Porque se tiene que hacer notar y porque está reclamando que a Puigdemont le den algo, que a Puigdemont le den un papel que le salve la cara. Seguramente correrá el plazo, perderán el tiempo, Cataluña seguirá sin un gobierno y cuando haya gobierno estaremos en el mismo punto en el que estábamos antes de las elecciones, pero peor, porque ya está claro que Esquerra no explora una vía que renuncie al procés y porque la CUP cada vez tiene más peso. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque tenemos más noticias a estas horas. Toni Cantó irá de número 5 en la candidatura del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Irá por detrás del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de la secretaria general del PP en Madrid, Ana Camins, y del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. La presidenta Isabel Díaz Ayuso había revelado su intención de poner a todos sus consejeros los primeros en la lista y después a la responsable del partido en Madrid, pero una decisión de última hora ha cambiado los planes para integrar al ex de Ciudadanos en el número 5 de la candidatura. La incorporación de Cantó al proyecto de Díaz Ayuso no ha estado exenta de polémica, se hizo pública por Génova el pasado miércoles, pero desde Sol no lo terminaban de confirmar. Hasta ayer la presidenta Ayuso insistía en que nada estaba cerrado y que seguían debatiendo si Cantó entraría o no en las listas del PP para las elecciones del 4 de mayo. Hoy se ha hecho oficial, justo cuando se abre el plazo de presentación de esas listas, hasta el miércoles 31 de marzo.
Y ya ha comenzado a funcionar en el Hospital Clínico de Santiago un tratamiento pionero en España contra el temblor esencial del Parkinson. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Emilio sufre desde hace tiempo temblor esencial y Parkinson y no dudó en ofrecerse cuando supo que en el Clínico de Santiago iba a empezar a aplicarse esta técnica IFU con ultrasonidos de alta resolución. Ingresó ayer y salía esta mañana tras comprobar cómo se han reducido sus temblores de forma espectacular.
Pero me puedo llevar la cuchara a la boca. Hace el día que entré aquí no podía. Aún me tiembla algo el pulso, pero nada que ver.
Unos 600 pacientes de toda Galicia que no responden a los tratamientos farmacológicos, al temblor esencial y al Parkinson, se van a poder beneficiar de esta nueva técnica IFU que por primera vez se ofrece en la sanidad pública española.
Último día de Bankia en Bolsa, que termina su vida como entidad independiente tras integrarse en CaixaBank. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy, después de una década, se ha despedido Bankia del mercado de acciones. En las próximas horas se producirá el canje de títulos entre Bankia y CaixaBank. La nueva entidad comenzará a negociarse en bolsa el lunes. El hueco que deja libre Bankia será ocupado por Fluidra, una empresa especializada en piscinas. El índice IBEX 35 ha subido al cierre un 1%, hasta 8.498 puntos. En el conjunto de la semana ha ganado un tímido 0,1%. Los inversores han pasado por alto las malas referencias. La economía española ha mostrado crecimiento cero en el cuarto trimestre del año pasado, cuando se esperaba un repunte de 4 décimas. En el conjunto del pasado ejercicio, el PIB se contrajo un 10,8%, el mayor desplome económico que se recuerda desde la Guerra Civil. En el mercado del petróleo vuelven a subir los precios. El crudo del Mar del Norte supera los $64.50 por barril. Existe el peligro de que el canal de Suez continúe inoperativo algunos días más, lo que mantiene estrangulada la circulación de los grandes petroleros.
Y en deportes, terminando el día de libres de Fórmula 1 en Bahrein, Carlos Sainz ilusiona a Andrea Peláez.
El piloto español ha finalizado sus primeros libres con Ferrari en el cuarto puesto, muy por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc, duodécimo. El más rápido del día ha sido el Red Bull de Max Verstappen, seguido del McLaren de Lando Norris y del Mercedes de Lewis Hamilton. Fernando Alonso ha terminado en 15ª posición en su regreso con su Renault Alpine. En motociclismo han arrancado ya los segundos entrenamientos en Qatar. Borja González.
Sí, y ahora mismo está parado el entrenamiento de MotoGP, el último de la jornada, por una pieza que ha caído en medio de la pista. De momento, el australiano Miller al frente de la clasificación, rodando más rápido que el primer entrenamiento libre. Tercero, Aleix Espargaró, y cuarto, Alex Rins. Ya ha terminado los entrenamientos en Moto2 y en Moto3. En la categoría pequeña, Toba, el japonés, ha sido el más rápido por delante de Masia, con Sergio García cuarto, y en Moto2, Lous el más rápido por delante de Bezzecchi. El mejor de los españoles ha sido Vierge en la cuarta plaza.
No hay fútbol de primera división este fin de semana, pero sí hay segunda. Liga Smart Bank. A las 7 arranca el Sporting de Gijón al Corcón y a las 9 el Castellón Español. Más polideportivo en ciclismo. Quinta etapa de la Vuelta a Cataluña con victoria para el alemán Lennart Kamna. Adam Yates conserva el liderato. En tenis, Masters 1000 de Miami. Debut con victoria de Garbiñe Muguruza. 2 sets a 0, 6-4, 6-1 sobre la China Wang. En baloncesto, 2 españoles en Euroliga hoy. A las 7, Baskonia Armani Milán. Y a las 9, Barça Alba Berlín. Y en fútbol sala, segunda jornada de la Copa de España en el Wizzing Center. A las 7 y cuarto, Levante Fútbol Emotion Zaragoza. Y a las 9, el partidazo Barça El Pozo Murcia.
Y ahora información de tu COBE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo nuboso y 18 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras solo queda tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas. La Consejería de Sanidad ha actualizado las zonas básicas de salud con restricciones. A partir del lunes estrenan restricciones las zonas de Vicálvaro, Artilleros y Valdebernardo en la capital, las localidades de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Además, se mantienen una semana más los confinamientos en Valle de la Oliva, en Majadahonda, Núñez Morgado y Virgen de Begoña en Madrid capital, así como Navacerrada. Por otro lado, se levantan las limitaciones de movilidad en el municipio de Morata de Tajuña. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta tarde se ha presentado parte del currículum que va a desarrollar la ley CELA. La apuesta del gobierno es que ese currículum sea menos memorístico. En la presentación ha estado César Coll, que es profesor de Psicología de Educación en la Universidad de Barcelona, y ha defendido que lo importante es no saber mucho, sino saber lo que se sabe y lo que no se sabe. Una frase para argumentar, bueno, pues que hay que tener unos contenidos que ya digo que tiren menos de la memoria. Se ha presentado ese nuevo currículum de primaria y de la ESO. Buscamos análisis con Pedro José Caballero, que es presidente de CONCAPA. Pedro José, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes.
¿Qué nos dice, Pedro José, de esta presentación de los currículum o currícula de primaria y la ESO que ha hecho el Ministerio de Educación?
Bueno, pues nuestra primera apreciación, por lo menos de momento, es de total sorpresa por una sencilla razón, porque es toda una declaración de intenciones de la señora ministra y todo, como toda declaración de intenciones que ya nos tiene acostumbrados, pues es yo digo lo que quiero y hago otra cosa distinta. Por lo tanto, no hemos visto ninguna referencia en la primera pincelada que ha dado, porque todo esto sí, ahora tendrá que ir a un desarrollo normativo que tendremos que ver y evaluar, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico, pero para nada hace referencia a lo que es la cultura del esfuerzo y del trabajo, que se le ha reclamado más de una y más de dos veces para todo nuestro alumnado, donde hay un fracaso escolar y un abandono temprano con unos niveles exagerados en toda España. Y bueno, pues eso, es que no sé casi ni cómo valorarlo en ese sentido ya. De declaración de intenciones.
Ya. Pero José, parece que en este desarrollo del currículo los centros van a tener algo más de autonomía. Eso en principio sería bueno, ¿no?
Sí, sí. Nosotros ahí sí que lo hemos apostado muchas veces y lo hemos dicho, que se necesita autonomía en los centros educativos, que tengan la posibilidad de ellos de gestionar la educación dentro de los centros con sus peculiaridades, con sus sistemas que tengan y que promuevan pues esa calidad educativa y que puedan sacar los mejores resultados y el mayor provecho del alumnado y del profesorado. Un profesorado que debe estar preparado, que se le deben dar herramientas herramientas suficientes para que se prepare y que para que pueda estar formado para todas estas nuevas herramientas que hoy nos ha planteado o que hoy nos ha dicho y que a día de hoy todavía no sabemos si están presupuestadas, si están valoradas y en qué porcentaje se va a poder trabajar en ellas.
Bueno, pues tiempo tendremos de analizar estos currículos que se han presentado y de ver si, bueno, como dice usted, hay dotación presupuestaria para esos objetivos. Pedro José Caballero, presidente de Concapa, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
La ruta marítima del Mar del Norte comunica el Atlántico y el Pacífico por el norte de Siberia. Muchos buques de carga que viajan entre Asia y Europa utilizan esta ruta, ya que significa un ahorro de 5.000 kilómetros y 10 días de navegación. Sin embargo, surcar esta zona del Ártico es habitual solo entre junio y noviembre para poder atravesar el hielo. Lo novedoso, y es lo que se está contando por primera vez, es que un carguero ruso ha cruzado esta ruta, la del Mar del Norte, en pleno invierno y sin necesidad del apoyo de un rompehielos. Claro, ¿esto qué significa? Pues esto significa que el cambio climático está modificando mucho una zona importante en el planeta. Esto ha hecho saltar las alarmas a científicos y climatólogos. Las temperaturas suben en el Ártico a una velocidad que duplica la velocidad a la que suben en el resto del mundo. La cobertura del hielo es alrededor de un 10% más baja que el promedio de las últimas cuatro décadas. Ha alcanzado mínimos históricos en varias ocasiones durante los últimos 12 meses. ¿Esto qué significa para el futuro del Ártico? ¿Y qué tiene que ver el Ártico con nosotros? Vamos a ver si Carolina Gavarró, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar, el CSIC nos lo aclara. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es un importante cambio, ¿no?, en el Ártico, que se haya podido cruzar por esa ruta del Mar del Norte en invierno. Es un cambio importante.
Sí, sin duda. Importante y preocupante a la vez.
¿Por qué preocupante?
Bueno, porque es lo que estamos ya viendo los científicos y llevamos años advirtiendo que el Ártico es la zona donde se está acelerando más los cambios debido al cambio climático. Como ya tú has dicho en la introducción muy bien,
sí,
las temperaturas han aumentado el doble respecto a lo que ha pasado en el resto del planeta. Y todo esto.
Pero ¿por qué aumenta en el Ártico el doble? ¿Por qué aumenta ahí en el doble que en el resto del planeta?
Bueno, tiene unas características especiales del Ártico. Al aumentarse, al aumentar la temperatura, este funde al hielo. El hielo, al fundirse, lo que pasa es que el océano acaba absorbiendo calor, porque el hielo, ajá, lo que hace es hacer rebotar el calor del sol como si fuera un espejo. Pero cuando tú no tienes hielo, ¿qué pasa? El océano está captando esta energía del sol. ¿De acuerdo? Y al captar esta energía del sol, lo que hace es, bueno, pues retroalimentar el sistema. Lo que hace es producir más nubes, más humedad, que esta humedad puede hace aumentar la temperatura.
Ya. ¿Y qué consecuencias tiene para el resto del planeta que haya menos hielo en el Ártico?
Pues sin duda, a mí me gusta mucho hacer énfasis en la frase que se dice en el campo nuestro, y es que el impacto que está teniendo los cambios que hay en el Ártico no se quedan en el Ártico, llegan a todas las latitudes del planeta. Y efectos que vamos a ver nosotros en nuestras latitudes de Europa o sur de Europa son claras. Vamos a ver más efectos extremos, como el filonemena, por ejemplo, olas de calor, olas de frío. Por ejemplo, es muy grave lo que pasó en Texas, no sé si se acuerdan, hace un par de meses.
Sí, sí, sí.
Que hubo una superola de frío, que hasta faltó suministro energético para mantener los hogares calientes. Pues esto va a pasar más frecuentemente de lo que pasaba antes.
O sea, la primera consecuencia.
¿Están produciendo?
Sí.
Perdón. Está produciendo que haya un cambio atmosférico.
O sea, ¿el deshielo del Ártico modifica la estructura de la atmósfera o cómo?
Exacto, muy bien. Los cambios del Ártico está cambiando lo que se llama el jet stream o la corriente del chorro, que es atmosférica, es una corriente atmosférica. Y se están creando unos meandros que hace que cuando este meandro baja mucho por nuestras latitudes, tengamos las olas frías de temperaturas árticas en nuestras latitudes.
Pero, claro,
cuando sube mucho, tenemos olas de calor.
Sí. Pero sí. ¿Por qué un deshielo del Ártico provoca olas de frío, por ejemplo, en Europa? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra?
Pues es debido a la corriente del chorro que comentaba, que es una corriente, ajá, a ver, es que no he explicado. Es una corriente atmosférica que da toda la vuelta al Ártico, ¿de acuerdo? Imaginemos, pues sobre 70 grados norte va circulando, sí, el aire, circulando por el polo. ¿Qué pasa? Esta corriente, sí, del chorro se está desestabilizando y crea unos meandros. Y estos meandros hace que ya no sea circular, sino que haga como eses, ¿de acuerdo? Y son esas, sí, eses que hacen que nos bajen las olas de frío del Ártico o que tengamos muchos episodios de calor, lo que provoca después grandes fuegos.
O sea, a ver si lo entiendo bien. Mientras el Ártico tenía la estructura que tenía antes, esa corriente de aire circulaba la zona norte, o sea, en el Ártico, sin variaciones. Al cambiar la estructura del hielo, esa corriente, bueno, pues a veces se desvía, ¿no? Y nos llega a nosotros.
Esto, exactamente, es esto.
¿Y qué más consecuencias, además de estas olas frías, por ejemplo, para el mar, o sea, para el resto de los mares, esto tiene consecuencias?
Claro, va a tener consecuencias de que cuando se funde el hielo que hay encima de Groenlandia o de tierra, esta cantidad de agua congelada, que es mucho, cuando se derrite, va a parar en los océanos. Y esto, como ya has hablado, ajá, muchas veces, pues va a hacer subir el nivel del mar, con lo cual va a afectar las zonas de costa. Otras consecuencias que vamos a observar y ya estamos observando es que se están viendo también cambios, principios de cambios en los océanos, en la circulación oceánica. Y esto, uh-huh, ya se ha visto que está cambiando las pesquerías de la zona de Groenlandia, las balenas están cambiando su distribución de hábitat, con lo cual todo esto tendrá impacto.
Y la subida del nivel del mar de la que antes nos hablabas, Carolina, bueno, es muy preocupante. O sea, el pronóstico es que se puedan producir inundaciones de zonas costeras o son centímetros y es gradual y no tiene por qué afectar.
Sí. Claro, claro, afectará claramente. Si continuamos así, esto ya hay predicciones, sí, y se ha advertido mucho. Si continuamos al ritmo que estamos actualmente emitiendo CO2 en la atmósfera, esto en 100 años podemos tener un aumento importante, de unos, no sé, ahora no tengo el número exacto, pero de una decena de centímetros seguro, o 40 centímetros, con lo cual esto va a afectar sin duda a todas las zonas costeras.
40 centímetros en un año, o sea.
Ajá. No, 40
centímetros
en
100
no.
años. No, en 100 años. Años, claro. 100 años.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, debería esto, verificar es... el número, ahora no lo tengo delante.
Pero, sí, pero vamos, sí, sí. O sea, una modificación importante en un periodo largo de tiempo. Sí. ¿Y hay margen de tiempo para actuar? Es decir, ¿o es irreversible? Es decir, ¿el calentamiento ya ha cogido, sí, velocidad y no hay quien lo detenga?
A ver, esto es una discusión que hay entre los científicos que se llama el punto de no retorno, que es en qué momento, ajá, ya no se puede hacer nada porque ya hemos pasado al otro lado, ¿no? Parece que estamos cerca. Yo quiero pensar que aún podemos actuar para revertir todo esto. Pero hay que ponerse a tope y todo el mundo tiene que empezar a actuar, todos los países tienen que empezar a actuar con todo esto, ¿no? Para intentar limitar la emisión de CO2 y de gases contaminantes a la atmósfera, que al final es lo que está promoviendo más el calentamiento global. Con lo cual, yo quiero pensar que sí que podremos, de alguna manera, tirar atrás. Pero tiene que estar clarísimo para todos.
Pues hay poco tiempo, hay que hacerlo rápido.
Hay poco tiempo, está claro. Sí, sí, sí. Se están diciendo que si en 10 años se llega al punto de no retorno.
Hemos hablado en 10 años al punto de no retorno.
Esto es lo que ya, dicen, pero, es difícil, ejemplo, hay diferentes teorías, ya. Pero es igual, nos movemos en este 10, 20 años.
Sí, 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 vamos,
que es ahora una cosa, que hay que actuar, claramente.
Bien, y con los compromisos que hay de las conferencias del clima, ¿estamos en buena dirección o habría que ser más drásticos?
Bueno, sí, estamos yendo en buena dirección, pero sin duda hay que ser mucho más drástico. Hay que, porque hay varios congresos ministeriales donde se encuentran países de todo el mundo para hablar del Ártico y cómo parar todo esto, pero hay que ser mucho más drástico. Está claro, porque aquí entre que se ponen de acuerdo los políticos, deciden hacer planes un poco tajantes, ya te han pasado 15 años.
Ya. ¿El hielo del Ártico siempre ha estado como hasta ahora o en las sucesivas fases de glaciación y de deshielo de la Tierra, esa masa de hielo ha ido cambiando? O sea, ahora estamos en mínimos, digamos, de todo.
Ha cambiado mucho durante diferentes glaciaciones. Lo que pasa es que es la primera vez que se ve la velocidad que estamos observando el cambio.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos, Carolina, con ese mensaje. Las consecuencias de ese deshielo en el Ártico las tenemos ya aquí por ese cambio de la corriente, claro. Y estamos cerca del punto de no retorno, 10-20 años, hay que actuar con rapidez. Carolina Gavarró, investigadora del CSIC, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por hablar de este tema.
Gracias. Y tengo para ti un mensaje de Línea Directa que nos trae Elena Grandal. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Seguro que tú, como todos, está cogiendo mucho, muchísimo menos el coche, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos en una situación como esta? Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles, porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que, si te lo estabas pensando, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Si tú la quieres, que rasca el sol. Que tenemos aquí ya el cambio de hora.
¿Sí?
Que del sábado al domingo, de las 2 para las 3, en Canarias, de la 1 para las 2. Y hemos tenido toda la tarde mensajes de muy variado tipo, de quien prefiere un horario, quien prefiere el otro, de las consecuencias que eso tiene, y seguimos recogiendo los mensajes. Hemos contado antes que Rosa y yo pues tenemos cierta dificultad en cambiar la hora del coche. Hay coches ya que son hay coches que son ya ferolíticos, que te ven a 10 metros y ya te están abriendo la puerta. Pero hay otros, Rosa y yo tenemos coches más antiguos que se quedan 6 meses sin cambiar porque no somos capaces de cambiar la hora. ¿Le pasa eso a alguien más por ahí, Rosa?
Hombre, y tanto. Mira, a mí me consuela saber que no somos los únicos, Fernando.
Buenas tardes a la gente. A mí el cambio de horario de verano a invierno me influye en el coche, porque yo llevo puesta en el coche la hora de invierno y cuando cambia a verano no la cambio. Y claro, pues tengo que estar pendiente de si estamos en verano o estamos invierno. Porque puede ser que llegue una hora tarde o una hora antes de tiempo, sobre todo a mi trabajo.
Le tomas nota a este oyente y hacemos el club de la gente que no cambia la hora en
el coche, exactamente.
De un semestre a otro.
Bueno, está la cosa también muy reñida esta tarde. Hay mucho apoyo, Fernando, al horario de invierno, Mira.
¿Qué iba a decir?
Bueno, el de invierno me gusta muchísimo más que el de verano. Este de verano me resulta muy pesado. El día se te hace muy corto, no te da tiempo de nada, la mañana se te va volando y, sin embargo, el día luego no hay quien lo acabe. A las 10:00 de la noche sigue viendo luz.
Pues sí.
Bueno, fíjate que todos los que son partidarios del horario de invierno dicen que es que se les alarga mucho la tarde.
El día,
se acaba el día de ninguna de las maneras. Yo creo. Dime.
No, digo que te iba a decir yo que en otros casos lo que sienta fatal, como dice por aquí también otro oyente, es el cambio de hora en sí.
Buenas tardes, gente, Pues yo el cambio de hora lo llevo fatal, fatal. Me pongo de un humor, pero malo. Porque tengo un perrillo y eso de empezar a cambiarle los horarios, que ya los tiene cogidos, me sienta muy mal, esa es la verdad. Un abrazo para ustedes.
Se sienta mal a ella y al perro.
O sea, que no es que tenga... No, porque hay gente que dice que tiene un poquito de jet lag, que no se ubica, que se despierta antes.
Sí, 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 claro.
O que se despierta después, que le cuesta trabajo... acostarse, pero esta oyente lo que cuenta es el problema del perrillo, que hay que cambiar el horario.
Bueno, que te trastoca mucho el cambio de horario, sea para verano, para invierno o simplemente con el cambio que hay. Ojito, porque el que tiene que tener cuidado con el cambio de hora, Fernando, es este oyente.
A ver.
Pues este año es un poquito complicado. A mí este año ha dado la casualidad que a las 8:30 de la mañana tengo una resonancia el domingo aquí en Sevilla. Vamos, que ya hay que tener valor para que te mande un médico un domingo a las 8:30 de la mañana. Pero bueno, vamos ahí como si fuéramos las 7:30 de la mañana. Y como me levanto todos los días tempranito, sobre las 4:30 a las 5, pues ya estamos hablando de que esta semana el día de descanso se lo va a tomar el médico por mí en vez de yo, ¿sabes? Pero bueno, habrá que ir. Venga, gente, un saludo.
Ay, pobre.
Pero, hombre, es una buena cosa que le hagan una resonancia a las 8:30 un domingo. Eso quiere decir que, bueno, que están aprovechando para sacar la lista de espera y todo lo que está pendiente.
Mira, sí. Es una buena lectura, sí.
Se está haciendo ahora mucho en los hospitales, aprovechar para hacer pruebas los domingos. No es extraño, yo conozco a alguna persona más que le han puesto una hora y dice, pero se habrán equivocado, ¿no? Llamas y no, mire usted, el domingo a las 8:30... Es la prueba. Pero hombre, este muchacho está ya acostumbrado a madrugar, 4:30, 5 de la mañana.
Pero pobre, el domingo también.
Bueno, sí, el domingo también. El domingo también. A las 8:30 para ese oyente, eso no es madrugar ya, no madrugar. Acostumbrado a las 5 de la mañana.
El problema es que se acuerde del cambio de hora, ¿eh? A las 2 serán las 3.
Sí, siempre esto te pone... Yo cuando me hacía la mañana tenía que levantarme temprano, ponía dos o tres despertadores. Digo, voy a poner uno siempre ponía uno analógico, porque digo, a ver si lo digital no va a saltar. Digo, un estrés. El sábado al domingo era un estrés. Bueno, pues nada, sí. Que nos llamen los oyentes, que nos envíen sus mensajes, sus notas de voz al WhatsApp 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público cuando a los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peugeot.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a irnos hasta el año 1799, a la campaña en Egipto de Napoleón. Un equipo de expertos de la Comisión de las Ciencias y de las Artes acompañó al emperador. Mientras los soldados franceses trabajaban en el refuerzo de las defensas de un fuerte al norte de la ciudad portuaria de Rosetta, apareció bajo la tierra una piedra escrita por las dos caras, una piedra labrada, por las dos caras. Era fragmento de una piedra mayor, pero aún así, bueno, las dimensiones eran importantes: 112 centímetros de altura, 75 de ancho, 24 centímetros de grosor. Pesa la piedra 760 kilos. Lo fundamental eran las inscripciones. Hasta ese momento, descifrar los jeroglíficos egipcios del antiguo Egipto era complicado o prácticamente imposible. Pero aquella piedra del año 196 a.C. contenía la herramienta para poder descifrar esos jeroglíficos del antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque tenía inscritas tres lenguas. Era una especie de diccionario. Eso es una especie de diccionario. El lenguaje jeroglífico egipcio, el demótico, que es otro lenguaje egipcio, y el griego antiguo. Con lo cual, claro, el griego antiguo sí era conocido, y eso, con esta piedra, permitía traducir los que hasta ese momento habían sido jeroglíficos de los que no se conocía su contenido. A partir del griego antiguo, pues se podía hacer ya la traducción. Esta piedra Rosetta revolucionó, digamos, el conocimiento sobre el antiguo Egipto. Claro, esta piedra no está en Egipto. Esta piedra al final acabó en manos de los británicos y desde 1802 se expone en el Museo Británico. Está, yo, que yo sepa, la han cambiado un par de veces de sitio, pero ahora está, cuando entras por la puerta principal al Museo Británico, pues prácticamente en la primera sala de la puerta baja. Yo alguna vez he estado por allí, porque en el Museo Británico hay una cosa muy, muy interesante, y es que hay unos, digamos, que guías que a determinadas horas te ofrecen la posibilidad de enseñarte cierta parte del museo. Y había a las tres y pico un guía que, bueno, era hora después de comer, te hacía una visita y comenzaba en la Piedra Rosetta. Me recuerdo porque yo me apuntaba a aquellas visitas en algún periodo de mi vida para practicar el inglés, y el guía comenzaba delante de la piedra, explicaba que era un diccionario y explicaba para qué servía. Claro, esto está muy bien porque nos permite, o nos permitía, cuando se podía viajar, pues ver la Piedra Rosetta o ver, por ejemplo, un poquito más allá. Está al fondo, también en la planta baja del Museo Británico, avanzas a la izquierda y a la derecha, queda el arte asirio y al final está el arte griego y está el Partenón. O sea, el Partenón está en el museo, en el British Museum, ¿no? Claro, se está reclamando ahora, bueno, se está reclamando ahora, no, Egipto lleva mucho tiempo reclamando esta pieza en concreto, la piedra Rosetta. Y aquí se abre un debate interesante, ¿no? Porque el Museo Británico no es el único que tiene piezas que no son del Reino Unido, que es el debate si estas piezas tienen que devolverse a sus países originales. Jesús García Calero es el jefe de cultura del periódico ABC. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, el British Museum se enfrenta especialmente en estos momentos a algunas reclamaciones importantes de algunos países. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay más presión sobre el British en este momento, Jesús?
Bueno, las presiones, como tú dices, y las peticiones tienen como mínimo 30 o 40 años y se han venido haciendo más intensas en las últimas décadas y sobre todo en la última década. Todos hemos visto pues movimientos contra el legado de la colonización y bueno, es cierto que la piedra Rosetta, como muy bien contabas, es apasionante porque fue una especie de diccionario para poder volver a entender los jeroglíficos griegos gracias a que el mismo decreto que tiene ahí está en tres idiomas, pero tanto tiempo después todavía no hemos encontrado una piedra Rosetta que nos ayude a entendernos entre países, colonias, metrópolis, para poder llegar a un acuerdo sobre cuál es el valor del patrimonio, cuál es el significado de la propiedad del patrimonio, y dónde es el lugar en el que mejor debe exponerse y conservarse o compartirse o retirarse. Entonces es un tema muy muy complejo, muy apasionado y probablemente en el que todos creemos que tenemos claras algunas cosas que tal vez deberíamos volver a leer, ¿no? Por ejemplo, la misma idea de colonialismo, de quiénes sean las metrópolis, quiénes sean las víctimas. Pues nosotros, en España, en el siglo XIX, sufrimos una invasión o dos francesas que fueron muy lesivas para nuestro patrimonio. Podríamos considerarnos también víctimas, ¿no?, de esa ambición colonial, pero también fuimos metrópoli de un imperio, también tenemos muchas cosas que vinieron de América, que nos cambiaron, que nos enriquecieron culturalmente y también económicamente. Y allá también dejamos unas cuantas. Y digamos que este comercio cultural ha producido una fricción de la cual ahora mismo las víctimas son las grandes obras de arte. ¿Por qué? Porque es verdad que cada metrópoli ha fundado sus museos. Los museos al final son una especie como de escaparate que significa una mirada al mundo, la mirada que tenía la Francia de esa época o la España de la monarquía que está en el Prado, ¿no?, que son las colecciones de la corona, o la misma historia nacional. Un museo nacional histórico en España podría ser el museo arqueológico, ¿no?, donde se ve un poco, no solo el paso del tiempo, las culturas de las que venimos, sino también incluso la ciencia que hemos tenido, porque hay cosas de Egipto que trajeron misiones españolas en la época en la que Egipto dejaba las misiones sacar cosas. Luego ha empezado a pedir. Pero claro, aquí está muy desequilibrado. Lo que pide Egipto, por ejemplo, sobre todo desde que llegó a la responsabilidad sobre el patrimonio allí Zahi Hawass, el gran arqueólogo, el famoso arqueólogo, son las piezas clave, el busto de Nefertiti, la piedra de Rosetta.
¿El busto de Nefertiti quién lo tiene?
Está en Alemania, está en la Isla de los Museos.
Ajá.
Lógicamente, lo que ofrecen cuando los museos de las viejas metrópolis hacen un acto ahí de reflexión sobre si deberían, no deberían, lo que están ofreciendo son pequeñas piezas. Francia, Gran Bretaña, etcétera, están pensando en algunos bronces de Benín, en pequeñas contribuciones, ¿no? De alguna manera, al final, la identidad que representa el patrimonio es una identidad que no es nacional, es una identidad cultural. Y eso hace todo mucho más complicado, pero también lo hace mucho más bonito, porque es menos...
Pero entonces yo te veo poco partidario, digamos, de una cosa unilateral, de decir, pues ahora, venga, todo lo que hay en todos los museos del mundo o todos los museos europeos, a Egipto. ¿No crees que sería conveniente eso?
Yo creo que no es realista. Yo creo que es muy difícil que se llegue a una solución de ese calibre. Primero porque descapitalizas la importancia, digamos, de las instituciones museísticas, y eso es difícil que, por ejemplo, unos responsables políticos o unos patronatos de los museos digan, bueno, pues venga, nos vamos a cortar las dos piernas y los dos brazos. Bueno, yo creo que hay un error de base, que es el de fijarse en el objeto material y en la propiedad material del patrimonio.
Ajá.
Yo creo que ha llegado un momento en el que hay que revisar las cosas, pero hay que revisarlas con otro espíritu. En España tenemos también alguna petición, hay unas
piezas... ¿Qué nos piden?
Pues hay unas piezas en el Museo de América que son un regalo otorgado a la reina regente en el siglo XIX por el Estado colombiano, ya independiente, que es se llama el Tesoro de los Quimbayá. Eran unos objetos de oro muy preciosos, ¿no? Y que están muy bien en el Museo de América. Y se ha tratado de revisar y están queriendo pedirlo, incluso invocan un estado anterior a los tratados de paz de la independencia, como si siguiéramos en guerra. Es una cosa un poco absurda, ¿no? Y lo que no hay nunca es un proyecto cultural, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo quiero excavar el galeón para que no lo toquen los españoles, el galeón San José, y de paso devuélvanme el tesoro de los Quimbaya. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un nacionalismo...
Sí, es una especie de nacionalismo, ¿no?
Burdo, totalmente simple. Eso alimenta discursos nacionales muy básicos. ¿Por qué no hablamos de un patrimonio compartido? ¿Por qué no hablamos de una investigación, de un proyecto cultural que vaya... Hoy en día se pueden mover las piezas temporalmente, se pueden hacer muchas, muchas cosas, muchas conversaciones. Ahora mismo estamos todos un poco aislados por el tema de la pandemia, pero durante décadas todo el mundo ha podido acceder, o casi todo el mundo, a muchos museos. El turismo ha sido una de las mayores industrias, y el turismo cultural dentro del turismo en general también lo ha sido. Y eso ha permitido una gran difusión de esas obras de arte, que no dejan de ser las más importantes de la humanidad normalmente, ¿no? Ya. ¿Qué decir de Estados Unidos, donde están los claustros de Segovia o las rejas de las catedrales, ¿no?
Sí.
Es que hay para dar y para tomar en todos los lugares.
Ya. Yo, hombre, ahí lo que pasa es que, se entiende que, por ejemplo, Egipto reclame sus tesoros, pero luego también te llevas sorpresas, ¿no? Yo me recuerdo hace ya muchos años que visité el Museo Arqueológico Egipcio en El Cairo, y se te caía el alma a los pies, ¿eh? Yo no sé si eso lo habrán mejorado, pero aquello parecía casi un trastero, ¿eh? Quiero decir, te encontrabas unas piezas fantásticas criando polvo, o sea, quiero decir, es lo que tú dices, ¿no? Si tienes un enfoque más global,
sí,
más universal,
pero,
más...
Pero tenemos que tener un poquito de cuidado con eso ahora, porque aparte de que la museografía ha evolucionado muchísimo, y la manera de presentar...
Así que estas cosas no se pueden decir.
No, se pueden decir. Lo que pasa es que en justicia hay que decir otras. Es decir, hay una mirada de cierto... un poco condescendiente, vamos a decir, ¿no? Que muchas veces es verdad que incluso ocurre con obras tan, tan importantes como los mármoles del Partenón. Cuando se los llevó Lord Elgin al Museo Británico, podríamos pensar que corrían peligro esas obras, ¿no? Porque había ahí una situación bélica y de hecho el Partenón había sido utilizado como polvorino, tiraron contra él, ¿no? Y así está, desgraciadamente. Pero vamos a ver, en los últimos años, casi te diría en los últimos meses antes de la pandemia y en el inicio de la pandemia, todos hemos visto unas imágenes que yo creo que no hemos pensado en este sentido. Imágenes de ataques a estatuas, a estatuas de esclavistas, pero que eran obras de arte importante, a estatuas de conquistadores, incluso una estatua de Cervantes que fue tuvo un ataque con pintura roja, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto ocurre en los países que nos suponemos desarrollados y cultos. ¿Cómo no podrían pensar países que pueden venir de las excolonias que el arte ya no está seguro en nuestras tierras?
Es interesante esta forma de decir él.
Entonces, podría haber un Lord Elgin egipcio que dijera, oiga, vamos, deme las estatuas que allí están atacando a Churchill en Westminster, que la han pintado.
Sí. Pues mira, ¿no? La cultura de la cancelación occidental, como no ama su historia, la quiere destruir. Mejor que se la traigan para acá, que aquí no vamos a atacar estatuas. Está bien visto.
Esto me lleva a la conclusión sensación de que la barbarie está en todos los lugares. Lo que tenemos es que promover la cultura, no la barbarie. Y eso parte de una conversación, parte de un diálogo entre los países, los que las tienen en la actualidad, los de los países de origen, y pensar que incluso la identidad cultural que suponen, aunque sea conflictiva, es una identidad que compartimos también, ¿no? En esa parte del conflicto.
Interesantísimo esto que nos cuentas y esta reflexión a la que nos llamas. Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC, como siempre un placer charlar contigo. Buenas tardes.
Lo mismo digo, muchísimas gracias y un saludo a los oyentes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Esta semana en nuestro cine de la tarde vas a ver Bichos. Acompañados de acción y aventura.
Todo el mundo a sus casas y que cierran bien.
Por los cuatro costados.
Hola.
Sesión doble. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Gracias, adiós. Jo, qué bien. Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Si quieres hacer una compra redonda, ven a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés.
Porque además de ofertas increíbles y buenos precios, también te llevarás 15 euros de regalo.
Por compras superior a 60 euros en alimentación, droguería o perfumería.
Sí, sí, 15 euros de regalo.
Para una próxima compra.
Solo hasta el 7 de abril en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Una compra redonda.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos acabando la tarde de COPE. Todavía en la zona centro no se nos ha puesto el sol. Y el lunes, cuando volvamos, pues a estas horas, si no estaría nublado, tendremos un sol mucho más alto, porque nos cambian el horario, nos
Qué
cambian
gusto.
El horario de invierno a verano. Estás encantada ahora ya,
porque salimos de trabajar, pero porque salimos de trabajar y todavía hay luz, te puedes ir a dar un paseo.
La parte dura del horario de invierno es cuando sales de trabajar y es noche cerrada ya.
Claro, bueno, claro.
Esto es lo que le estamos preguntando a los oyentes esta tarde. ¿Qué nos están contando más, Rosa?
Pues fíjate, aquí va una explicación estupenda sobre el problema que tenemos con el cambio de hora.
Hola, buenas tardes. El cambio de hora que nos corresponde es el de Portugal y el de Inglaterra, y hay que dejarse de problemas. Hasta los años 40 teníamos el mismo horario que Inglaterra y que Portugal, y no pasaba nada. Y desde los años 70 tenemos este otro cambio de hora que nos hacen. Yo soy partidario de ir con el horario del sol, el que nos corresponde. No pasa nada. La hora que marca el reloj es una cosa mecánica. No pasa nada porque cenemos a las 7 de la tarde o nos acostemos a las 10 o a las 9 y nos levantemos a las 5 o a las 6. No pasa nada. Yo voto por el horario que nos corresponde, el del sol, que es por el que se rige toda la naturaleza.
Pues muy razonado esto y muy bien. Es verdad que a nosotros nos corresponde el horario de Portugal, y es verdad que cuando uno está en Portugal, no sé por qué, pues es muy agradable y se está muy a gusto. Algo tiene.
Bueno, hay un oyente que nos decía que está en contra de los relojes que cambian solos la hora, porque antes había muchas anécdotas que contar y ahora, como se cambian solos, pues nada, nos quedamos sin anécdotas. Pero está claro que lo importante es no liarse con el cambio de hora si alguien tiene algo que hacer mañana.
Hola amigos de la tarde de COPE. A mí hace unos años me jugó una pasada mala porque tuve una prueba deportiva, una carrera fuera de Logroño, y la prueba era con el cambio de hora de horario de invierno y a una hora adelantada. Y la prueba era a las 10 de la mañana y llegamos sin cambiar la hora, es decir, llegamos en horario de 11 de la mañana. La prueba ya se había iniciado y no pudimos disputarla. Y hicimos nosotros una competición, los cuatro amigos que nos fuimos, alternativa. Así que estar atentos al cambio de hora de este sábado 27 de marzo. Abrazos desde Logroño.
Cuidadito y atentos.
Cuidadito. Sí. Bueno, pues nada, cambio de horario. A partir de sábado o domingo cambiamos el horario.
Sí.
Al pasar una hoja de periódico esta mañana, se me han quedado los ojos prisioneros de una foto con una imagen conocida, familiar. Delante del cuadro, un actor vestido de época con botas altas y las manos en jarras. La noticia era el texto que declamaba el actor, pero ya digo que los ojos se me han quedado prisioneros de la pintura. Al fondo, Breda, fortaleza muy principal que sigue ardiendo, y el humo del combate, el humo blanco de las muchas almas muertas en el asedio, el humo negro de la esperanza perdida y de los infortunios de largos meses. El humo sube desde Breda hacia un cielo encapotado, un cielo que intenta digerir tanta enemistad. Están los hombres de los dos bandos frente a frente, y las picas largas, las picas de 27 palmos, descansan en los hombros de los tercios españoles. Un auténtico bosque de picas que dice todo de los asaltantes. Los vencidos comparecen casi desarmados y siguen donde estaba. Y sigue donde estaba el caballo zaino, mostrando con orgullo sus ancas. Y el señor Nassau, con un calzón pardo adornado en oros y una paloma de encaje en el cuello y un sombrero chambergo, lleva en la mano la llave de la fortaleza que va a entregar, y hace ademán de agacharse para ponerse de rodillas. Porque cuando uno ha sido derrotado hay que reconocerlo. Y en el cuadro el señor general Espínola, con armadura pavonada y una banda rosa al pecho, detiene al contrincante para que no se humille, porque el señor de Nassau y sus hombres han perdido, sí, han perdido la batalla, pero siguen siendo hombres, con padres, con madres, con hijos, hombres que sirven a una bandera y una nación, pero hombres tan hombres como los del señor Espínola, y no hay que humillar, nunca hay que humillar. Y por eso el general Espínola le mira a los ojos, le alarga una mano al hombro, se inclina también él ante el vencido para que éste no quede tan abajado. Y en ese gesto está dicho todo. Es un gesto de compasión hacia el vencido. Y en ese gesto se ve la alta humanidad del señor general Espínola. Que de esa compasión se me han quedado los ojos prisioneros hoy. Te dejo con la linterna de Ángel Espósito.